Doña Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días, Diego.
Doña Delia Escobar, que ha hecho el intercambio con Macarena.
La semana cambió de día, ¿eh? Buenos días.
Pero la semana que viene volvemos al jueves, ¿eh? Bueno.
Hecho, ¿no? Yo a veces lo tengo complicado porque tengo comisiones, juntas de gobierno.
Pero tampoco tiene que ser todo fijo, podemos rotar alguna vez, ¿no?
Sí, yo hice cambio esta semana.
Pero aquí dos de la rotaba, después la cabra tira al monte. Y se ponen a hablar ustedes aquí de la familia.
No, pero yo con Patricia no tanto.
No.
¿Nos lleváis bien?
No, monopolizamos el debate. Cuando hay otras, a lo mejor personas, sí, pero.
Sí, Santiago, como le ponga alguien de la rotaba, se mete ahí en el pueblo y hasta los adoquines. Por cierto, la calle Colocan la van a arreglar entera, solamente la parte de ya, yo tirándolo para lo mío.
Pero después dice que hablamos de la rotaba que monopolizamos y
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sí, solamente el agujerito ese que tenía allí la policía.
No, pero la intención es hacer durante los 2004 una intervención más grande en la calle para mejorar el tema del adoquinado desde abajo hasta arriba. O sea, ahora se está haciendo como una solución temporal, pero en 2024.
Esa fue una pregunta propuesta por la que está aquí.
Yo paso todos los días dos, tres veces por esa calle. Y está horrorosa. Sobre todo la parte de entrada ya a la mancheta de la plaza.
2024 se va a hacer ahí una intervención más integral de la calle.
Y la que sigue, donde está en la universidad y todo, también está un desastre.
Sí, incompleta se va a hacer en 2024.
Pero eso está mejor.
Esa la llevé yo, mira, un pleno. Mira, me hice caso a los de coalición.
Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
No se olvide usted que para hacer una obra hay que hacer un seguro.
¿Para hacer?
Para hacer una obra hay que hacer un seguro.
Siempre.
Así que las constructoras estas que no se... Unos varios. Y Juan Carlos Arcivita, buenos días.
Muy buenos días.
Que usted no tiene día fijo, te vamos a tener que poner un día fijo. No, lo tenemos de comodín, como está de obra, en Maldición Gomera, ¿eh? ¿Cómo lo lleva la obra?
A final de año, bueno, yo creo que todavía queda.
Yo cuando veo mi cocina acabada y le veo algún defecto, digo, qué bonito está ese defecto ahí. Déjalo ahí quieto.
Es que el problema es que empiezas por una cosa y luego vas ampliando.
Sí, el alicatado, mira el techo que tiene no sé qué. Por cierto, ya te contaré, tengo una humedad en el techo. Horrible, horrible.
Lo que pasa es que ahora tenemos ya que empezar las obras grandes y ya no tenemos tiempo ahora para...
Yo no, pero pequeña yo ya no. Ya mi dedo no.
Te voy a mirar con mala cara.
Se adelantó la lotería ya.
Ya me saqué la lotería este año, sí.
Sí, pero ¿te han dado una obra buena?
Dos.
Vaya ojito de dólar que se le ha puesto. Vaya, sí. Se le ha puesto unos ojitos de dólar que digo, ni el tío es bonito.
Vamos a hacer una cena de empresa este año espectacular.
Ya fue ayer.
Yo te paso mi carta de los Reyes Magos, Patri.
Ya te la contaré fuera micrófono.
Bueno, pues mira, que las cobres. ¿Eh? Yo solo te digo que las cobres.
Lo peor de la obra es cobrarlas.
No, son del Cabildo, se cobran y se empiezan el año que viene, gracias a Dios. Y bien,
pues nada, dentro, pues felicidades. Y esto es bueno para ti, es bueno para nosotros.
Sí.
Y que te dejen venir por aquí por la tertulia. Oye, ha sido una semana intensa, ¿no? ¿Les parece?
Sí, mucho.
Sí.
Hay tantos temas que no sé por dónde empezar, porque igual lo más divertido de todo es lo del perro Sánchez, ¿no?
Sí, lo comentamos.
Y después, dentro de la intervención que hubo en Europa, ¿qué les pareció la intervención de Pedro Sánchez? ¿Les molestó? ¿Les humilló? ¿Indignó? ¿Se enfadaron?
Fue a mala, perdón por la palabra, a mala hostia. Fue como de ruinito a dar por saco a todo el mundo. Yo no entiendo por qué, porque además estamos en Europa. Yo creo que los buenos modales no se pueden perder ahí, ¿no? ¿O no? ¿Tú lo viste bien? ¿Te gustó?
Yo ya he hablado mucho del tema y a mí me indigna. Lo que pasó esta semana en Europa me parece...
mal educado, literal.
Se olvidó de que era presidente de España.
Sí. Él está el ego por encima de su cualquier cosa. Tiene el ego demasiado. A mí me dio vergüenza ajena, sinceramente, que se hace la representación de nuestro país.
Hay que recordar ese famoso dicho que dice, dime con quién vas y te diré cómo eres. Y entonces, con quien te estás rodeando esto últimamente, pues hace que posiblemente que tengas que empezar a decir tonterías. Vas a Israel y metes la pata. Bajar al Parlamento Europeo y llamas al presidente del Partido Popular Europeo y le poco más o menos que nazi.
Nazi.
O sea, llega al momento
y en analfabeto europeo, porque no conoce a Vox. Usted conoce a Vox.
Pero es que luego hay que recordar la historia. Y si no nos recordamos, el nazismo viene del nacionalsocialismo. Entonces, aprende un poquito y tira para casa. ¿Sabes?
Oye, por cierto, una cuestión, porque yo le he buscado, tampoco tiene mucho tiempo, lo empecé a buscar. ¿Saben ustedes en qué pueblo o ciudad de España gobernada por en una comunidad autónoma gobernada por PP Vox se ha puesto una plaza o una calle a un dictador o a un colaborador del régimen franquista? ¿Conocen alguna? Es que yo no conozco ninguna y la he buscado. Que como dijo nuestro presidente.
Ah, verdad que lo dijo.
¿Qué le parecería a usted, señor Weber, si en sus plazas y sus calles se pusieran nombres a dirigentes nazis del Tercer Reich? Dijo. Yo no creo que en el último año se haya puesto ninguna calle.
Si no tiró para Castilla León, pero vamos, no tengo
yo no
ni idea.
Conozco.
Además está la ley de memoria histórica, que tampoco puedes hacerlo hoy además. No se puede hacer por ley, además.
Es que mintió claramente, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que
hay una ley que prohíbe todo ese tipo de cosas.
Sí, pero a ver, es que si llega un momento dado, es gente que en aquel momento estaba cercana al régimen, es que ¿quién no estaba cercana al régimen?
No, pero ¿quién ha puesto una calle?
Es que lo que estaba diciendo es que le pongan... a Franco estaba
no se puede.
No se puede poner, no se puede poner. La ley de memoria histórica.
Es que hace un presidente de un gobierno diciendo eso.
Por ley no lo puedes poner porque hay una ley de memoria histórica que prohíbe todo eso.
Mintió, pero
una persona que dice que tiene líneas rojas y de repente, pues mira lo que ha hecho en Pamplona ahora. Dándole a Bildu la alcaldía de Pamplona.
Y dijo hace un mes...
¿Alguien va a defender al PSOE hoy aquí?
Juan le tocó el papel.
Dijo hace un mes que él no pactaba para dar gobiernos a Bildu. Pero que
es importante esa fecha. Hace un mes.
Ya sabía que iba a ser presidente.
Y la justificación que pone ayer, el mismo que dijo hace un mes que no iba a gobernar con Bildu, la justificación es que llevan 5 años paralizados los presupuestos del ayuntamiento. Digo, pero en este país no hay nadie con las bombillas encendidas.
No dijo 5, dijo...
Años.
Años, pero que los últimos 6 meses no ha hecho nada. ¿Qué ayuntamiento ha hecho en estos 6 meses?
6 meses menos de un año.
Los municipios socialistas, que lo tienen todo el día.
Pero si son gobiernos nuevos todos este año. Estamos arrancando. Mira, lo que son de continuidad, como la Orotava, puedes hacerlo. Pero tú, si tú tienes un cambio de gobierno en la Orotava, tú en 6 meses no te da tiempo.
Pero Patricia, si luego llega Jordán, el número 3 de ellos, y hablan que llevan 3 meses negociando con Junts.
Se le escapó.
Son unos bocachanclas.
Y que tienen una reunión
son unos mentirosos compulsivos.
Para dentro de poco, en enero, y
fuera de España.
Pero sin mediador.
Esa es otra que también esta mañana yo estoy muy indignado. Es decir, porque a mí lo que más me molesta son las medias verdades o la intentar estirar la verdad, ¿no? Si usted no puede tener una agenda, una cita puesta porque queda pendiente la fecha, pero es que lo que ha dicho Turrulli, se lo ha dicho 2 veces y le ha lavado la cara 3 veces. Es que dentro del acuerdo hay una reunión en el extranjero entre usted y Puigdemont. Y eso lo sabe tanto usted. Y se pone a sonreír diciendo, no, mi agenda no está... Mi agenda es transparente.
Con un prófugo de la justicia, a día de hoy.
Y los españoles nos quedamos igual. Nos trata como tontos.
No importa.
No es que no pasa nada.
Pero
no
le pusieron un perro al micrófono ladrando. Que
eso, lo hizo él. Estoy convencido que fue Pedro.
¿Para llamar la atención o qué?
Sí, fue el único que no se sorprendió porque todos los diputados. ¿Dónde está el perro? Y él estaba tranquilo.
Sí, pero que no es completo. Para hacer estas cosas no es completo esa isla.
Pues fíjate, de todo lo que vi en Europa, lo más que me molestó fue cuando vi salir la espalda de Sánchez mientras que Weber hablaba.
Sí.
Eso fue lo que más me molestó. Que después resulta que.
Eso no me fijé.
Que en Navarra también. Es que tenemos una semanita. Los navarros se van los de Bildu cuando los llaman etarra o terroristas. Y después se van los de UPN cuando la otra va a contestar a. Al señor Peraza se llama, o Esparza.
Ya, pero es que lo peor de todo de Navarra...
Y lo normalizamos, es que nos da igual.
Lo de Navarra, no es que se hayan ido, no sé, es que yo a mí... El rollo es lo del pacto en el ayuntamiento, que se había dicho que no se iba a hacer, hace un mes, no hace 10 años como este hombre. Pero es que ya cambian las opiniones de un mes a otro. Antes por lo menos hablaba 6 meses, pero no es un mes.
Lo que pasa es que, a ver, el tema es que a veces creemos a las personas. Y esta persona es una persona mentiroso compulsivo, o sea, que no dice una verdad. Yo creo que si dice una verdad se pone colorado. Entonces,
pero es presidente del gobierno.
Pero lo que está claro es que no hemos leído y no hemos entendido a que sus socios en todo momento están diciendo la verdad. Otegi dijo que lo que iban a darle y lo que van a seguir pidiendo, y que esto no era lo primero, con lo cual había un pacto secreto, pero había un pacto. Los catalanes están diciendo por activa y por pasivo también de que esto
y le van marcando el paso. Está arreglando lo anterior, está diciendo que tenemos una reunión pendiente para las Navidades.
Y pasa por el aro y salta por aquí. O sea, les están indicando cómo tienen que hacerlo y
luego lo más triste es que hay gente que se los aplaude.
Yo creo que de todas formas estamos viviendo una época de un gobierno el menos transparente que ha habido en la historia, con mucho oscurantismo y mucho secreto, y también están intentando crear un circo que lleva mucho tiempo haciendo lo de la política, que da vergüenza ajena, la gente se está desconectando. Ellos están jugando a crear un espectáculo y un circo y polarizando a la gente, un juego también muy peligroso porque o A o B, y en esa guerra que ellos intentan hacer además como una forma de espectáculo, incluso lo llevó a hacer ahí en Europa, extrapoló lo que está pasando en España allá, creando ese espectáculo e intentando polarizar a la gente, y con un oscurantismo enorme. Yo nunca he conocido un gobierno tan poco transparente y además han perdido la base de lo que es el Partido Socialista, que siempre decía vamos a trabajar para las personas, vamos a ser transparentes, y están haciendo totalmente lo contrario, porque yo creo que este hombre está trabajando más por el ego personal y se cree que está por encima del bien y del mal, por encima del partido. Ya estamos viendo que hay mucha gente de la base del Partido Socialista que no está nada de acuerdo con la línea que está siguiendo el partido.
Pero no se atreven a decirlo todavía.
Pero, claro, ¿no?
Pero es que ven las caras de los periodistas cuando los están entrevistando a los ministros, y es que es la cara de rabia en cuanto a que me estás mintiendo claramente la cara.
Pero hasta estás disimulando. El País lo sacó hoy, El País.
El país,
la editorial del País. Y no somos conscientes de la repercusión de todos esos acuerdos que están tomando, que no se saben las condiciones, hablando desde los acuerdos con Marruecos, que todavía no sabemos en qué contexto se hizo y con qué...
Sí, que pidieron coalición.
Ahora vamos a hablar del acuerdo en Marruecos con Luz y Taquígrafo.
Bueno, pero desde eso hasta los pactos que están habiendo.
Tezanos, en un artículo de opinión en la revista que tiene, también pues ya pasó ya del Partido Popular Europeo de llamarlo nazi a llamar a Feijóo también, en cierta manera, como poner el adjetivo de nazi también.
Y sobre todo me preocupa la imagen.
El amigo Tezanos, el que...
¿El del CIS?
El que lo han mantenido, según la ministra, porque acierta mucho.
Sí, claro.
O sea, pero es que te digo, es tan desvergonzante, nos toman el
pelo. Y después
pelo.
La imagen internacional, tenemos
que luego...
Deja de liga, cabe y después...
Sí, la imagen internacional que estamos dando, tenemos un presidente de un gobierno que le aplauden partidos radicales como Hamás cuando va ahí y luego se enfrenta a partidos democráticos europeos. O sea, ¿qué línea está siguiendo? ¿Qué imagen estás dando? O sea, te están premiando los terroristas y los partidos democráticos te están enfrentando a ellos. O sea, ¿en qué camino vas? ¿A dónde nos llevas? Es de loco.
Por esa línea.
No va a haber nadie que defienda la gestión del PSOE esta semana, ¿no? Es que no hay nada que defender, ¿no? No hay nada positivo, ¿no?
Positivo que es viernes.
¿Verdad?
Sí.
Lo primero.
Bueno, ¿y que este fin de semana nos van a dejar tranquilitos para desahogarnos? O, por cierto, recordarle a todos ahorita que mañana 16 hacemos programa en el Marqués de Tacoronte, y a ustedes que si quieren ir a comprar calabacines, hay buena cosecha de calabacines en la época, la temporada. Y unos parsimón, unos caquis fantásticos. Producto kilómetro cero.
Mira, esta mañana estaban en Espejo Público, estaba Nadia Calviño. Terminó la entrevista con Susana Griso y uno de los periodistas dijo: yo que en ese país no vivo. Yo no sé qué país y qué mundo se ha inventado, que esos datos que está dando y lo que está diciendo la ministra de Economía, yo en este país no vivo.
Bueno, los datos tú sabes que se pueden poner como uno quiera.
Claro.
Los datos, el papel aguanta lo que sea y los datos se pueden interpretar como quieran, ¿no?
Al final, lo peor de este tema es que los españoles no tenemos memoria, no la tenemos muy muy a corto plazo. Y
que nos da como igual, ¿no, Juan? Nos da como igual.
Sí.
Nos despegamos de la política.
Pero que te cansa, es normal que te canses. ¿Visto lo visto? Hay un desánimo y un desinterés creado por los propios políticos.
¿Y qué hacemos?
Ahí es que te digo, es que los medios de comunicación tal, pero claro, los medios de comunicación reciben tanta subvención que es que al final yo entiendo que entran, o sea, al final hay un interés tan
brutal todo el mundo.
Que siguen el rollo, le quedan 4 años, vamos a chupar del bote todo lo que podamos. ¿Qué ocurre? Que en ese camino estamos perdiendo absolutamente toda la credibilidad como país, estamos perdiendo la identidad, estamos perdiendo las ganas de interesarnos por la política. Lo vemos en la agricultura, que ya la gente joven no quiere ser político, pues no quiere ser agricultor. Pues la gente joven ya ve la política como diciendo, bueno, esto ya, olvídate. O sea, es que tenemos lo que nos merecemos. O sea, tenemos lo que hemos votado o no, depende de cómo lo mires, pero al final tampoco hacemos nada en conjunto para poderlo cambiar. En el momento que se quiere hacer algo, pues se tacha de facha o se tacha de no sé qué. Al final estamos adjetivizando toda la sociedad absolutamente. O sea, te muevas para donde te muevas, hay un adjetivo que te califica. Y yo creo que estamos perdiendo el norte absolutamente.
Pero hay que recordar que incluso hasta estos días me han llamado facha a Alfonso Guerra y a Felipe González.
Sí, es que son fachas, ¿no?
Y varios ministros de la época de Zapatero también son fachas también.
Pero son fachas, ¿no?
Fachas y dinosaurios. Sí. Y dinosaurios.
Todo el que no piensa lo que piensan ellos.
Lo que hay que poner es orden en el país. Lo que no puede ser que hay unas leyes con unas normas de juego. Y lo que no puede ser es que se interpreten esas leyes en función de los intereses políticos. Tiene que haber una separación de poderes. Y yo creo que también ahora estamos viviendo una época donde esa separación de poderes no está del todo clara.
Es que en el Congreso de los Diputados, nombrando y poniendo una diana sobre los jueces, y con nombre y apellido, y que la
jueces, políticos, periodistas, militares, los jueces lo han sacado en la televisión,
y que la propia,
pero los periodistas, los militares y los políticos no, y nombró a Cosidó, nombró a, creo que a Alejandro Llarena, Fernández, a Ana Rosa Quintana, a Antonio Ferrera, es que van demonizando tú, lo que pero, estamos hablando del
pero muro. Que la propia presidenta del Parlamento, del Congreso de los Diputados,
¿no la paró?
No llame al orden y obligue a quitar del libro de sesiones eso. O sea, es que es una tomadura de pelo.
Hombre, una presidenta del Parlamento de España que obligó a hablar en catalán a los médicos en Mallorca. Y la que estaba hablando en catalán y la estaba entendiendo, ¿no? Es decir, que a lo mejor uno dice, no, es que no la entendía. No, sí, la estaba entendiendo. Y los apellidos se producen igual en español que en catalán.
Terrible.
Terrible, terrible. Pero fue más terrible todavía que el señor Sánchez fuera a Europa y dijera lawfare en Europa.
Sí.
Reconociendo que en España hay lawfare. A comprar el relato de los independentistas, poquito sí. a poco, poquito a poco. La primera que se les montó que tenían que quitarla del acuerdo sí. y tal. Pero ya lo va, y lo dice en Europa. Y además, dice que el PP es el que hace lawfare. Y lo hace por no renovar el Consejo General de Poder Judicial. Y se queda tan a gusto.
Sí,
y nadie sale a decirle, pero usted, ¿de qué va? El descrédito de
hombre,
España.
A lo mejor se lo dicen, pero no lo vemos porque no nos lo emiten, porque la prensa también está, como dices tú, media comprada.
¿Media?
Bueno, pues ya que yo soy educada y digo media.
Media.
Ya lo dijo Feijóo.
Y los que no estábamos comprados estamos en la cola, a ver si nos compra.
A
ver si nos compra. Dice, mira, por lo menos llegamos a final de mes.
Sí, claro.
Ya lo ha dicho Feijóo, ¿no? O sea, de esas tres fechas que le había dado y entre comillas, la agenda para la reunión, que después de lo de Bildu en Pamplona, que no hay nada que hablar. ¿Qué van a hablar? Sí, sí, me estás llamando.
Tendrá que hablar de la fecha con Puigdemont, que esa sí se va a celebrar. Claro, efectivamente.
Efectivamente.
Yo espero que le hagan una moción de censura y que algún diputado del PSOE se baje del rollo.
No sueño con eso.
Yo creo que sí.
Sigo
confiando en eso. Confiaba antes en la investidura.
Yo sigo siendo ingenuo, pero cada día menos, Juan. Y date cuenta que los que han elegido... ¿Quién ha elegido al fiscal general del Estado? Sánchez, ¿no? Claro. ¿Y quién ha elegido las listas del PSOE?
Sánchez.
Yo, sinceramente.
Porque el país, dicen que es un partido democrático que sale por elección, bueno, pero luego todos los demás se ponen a dedos.
¿Sí? ¿Cómo se llama la diputada que tenemos ahora en Santa Cruz de Tenerife de La Gomera, que ha sustituido a Héctor Gómez? ¿Alguien se ha enterado? ¿Algún medio de comunicación lo ha dicho? ¿Qué perfil tiene?
Ah, pues ni
sabía. Es Gomera. Yo te digo que es Gomera. No tengo ni idea quién es. Le vi la cara el otro día el nombre y digo, ¿esta chica de dónde viene? No me acuerdo. Héctor Gómez se fue a la ONU en Nueva York.
Sí, lo sé. Y el otro, Iseta también fue a la ONU de no sé
qué. De un día para otro, pero esto se fue de un día para otro.
Iseta se fue a la UNESCO.
A UNESCO, eso. Ah, puede ser que a la ONU también.
No sé, macho.
Bueno, ¿qué les pareció la intervención de Cristina? Te digo, pues, casando de que tenemos 7 diputados en Santa Cruz de Tenerife y antes conocíamos a Héctor. Ya la que tenemos de La Gomera ya no sabemos ni cómo se llama.
¿Cómo se llama la chica? No sabes.
Ya te la presentaré. Yo ya la he escrito. No me acuerdo el nombre, pero yo ya la he escrito. Vale. Es de La Gomera, sé que es de La Gomera. ¿Qué les parece la intervención de Cristina Pelita en el primer control, la sesión de control del gobierno, dedicando, a mí me gustó muchísimo, lo puse ayer en directo, en completo, la intervención de sus 8 minutos, porque creo que fue valiente.
No la escuché.
Le dijo, bueno, básicamente le dijo a todo el mundo que estaba allí, a los que querían estar, porque estaba la silla vacía, la mayoría.
Suele pasar.
O nos preparamos, esto es un problema, se llama inmigración, está en Canarias. Sí. Dedicó 8 minutos a explicarle a la gente, a España y a Europa, que hay que tomarse en serio este tema. Lo dijo muy bien, un discurso muy potente, un lenguaje verbal muy bonito, lo hizo muy bien. Pero desde luego fue muy valiente de emplear 8 minutos a hablar de algo que no se ha hablado, porque es que además ahora que estaba en Marruecos ayer, sin tener a nadie de Canarias en la reunión, y diciendo que está todo estupendo, que la migración está controlada, que son una labor excelente, y que además Marruecos, yo me río porque digo, es que, ¿dónde está Fernando Clavijo con una pancarta allí? Bueno, ha dicho textualmente, lo voy a buscar porque es que a mí me pone de los nervios.
Ojo, Diego, ahora mismo no sabemos dónde están saliendo los barcos.
No, pero
los barcos no grisa que están saliendo con las pateras, si porque las pateras no están viniendo desde la costa. Entonces no sabemos, hasta que no se empiece a geolocalizar con los satélites y con los drones y demás, y sepamos
que no hay interés,
y a esos barcos se les detenga.
Y
esos barcos se les detenga. Quédense tranquilos.
Porque no se publica.
Porque el ministro de Asuntos, escúchame, quédense tranquilos porque el ministro de Asuntos Exteriores, sin presencia ninguna de nadie del gobierno de Canarias, ha descartado que su país acometa ninguna medida unilateral, ¿te suena a Cataluña? Medida unilateral. Ay, o ninguna acción sorpresa para delimitar las aguas en el Atlántico. Es decir, que no nos van a invadir. Estemos tranquilos que a Canarias de momento no la vamos a invadir. Y esto lo dice delante de un ministro de Asuntos Exteriores y no pasa nada. Estamos todos. La relación diplomática estupenda.
Ay, ¿qué tendría en el teléfono? Ay, Pegasus. A ver si los israelitas algún día.
¿Y por qué la coalición general dice que yo que teníamos que estar allí? Teníamos que estar allí. Y no has dejado que te voté a ti para que estuviéramos allí.
Claro, tú me estás diciendo, tú dijiste, ¿dónde está Fernando Clavijo con la pancarta? A ver, Fernando Clavijo representa Coalición Canaria. Ayer tú lo dijiste, Cristina hizo una intervención muy clara en la situación de la migración. Lo que es de vergüenza es dónde está el respaldo y la opinión del resto de diputados que representan a Canarias de otros partidos políticos. Esa es la vergüenza. Pues a mí me hace un montón de gracia ahora, porque ahora todo el mundo está como que Cristina parece que Canarias solo tiene una diputada en toda Canarias de cualquier partido político. O sea, dime a ver las intervenciones que han hecho. Cristina está haciendo una labor que chapó por ella, tenía un reto muy importante porque sustituir a Ana Oramas era bastante complicado. Nosotros pensábamos que tenía el listón muy alto.
Y enfrentarse a Podemos, que le ha parado los pies, ha dicho, no, presupuestos me quedo. Te voy a dar dos, pero presupuestos me quedo.
Y teníamos esa duda, yo creo que ya está con creces superando todas las expectativas. Pero lo que digo yo, es un problema tan grave como el que tenemos de la migración, que ella lo decía ayer, es casi de los principales problemas que hay ahora mismo en Canarias, que nos hemos visto solo hasta el momento.
Y no estamos preparados. A mí me decía,
ella está con la bandera y diga grande, pero yo lo que digo yo es, ¿dónde están los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista y de Podemos apoyando esta situación? Eso que también decían que iban a defender los intereses de Canarias. Es que me hace gracia porque parece que la única diputada que hay de toda la comunidad autónoma, de todos los partidos políticos es Cristina, porque es la única que está defendiendo. ¿Dónde están el resto de diputados? Que me digan a mí las intervenciones que han hecho los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista. ¿Dónde están? Socialista defendiendo los derechos
canarios.
Y del PP, que está en la oposición.
Socialista no van a hacer nada porque ellos están allí.
¿Y el Partido Popular?
Ahí sí estoy contigo. Pues
mira. ¿Dónde están? Es que parece que Cristina es la salvadora de la patria.
Yo no sé si han intervenido.
Se han sacado fotos en Facebook.
Qué pena que Cristina solo una.
Se han sacado fotos en Facebook y son cinco.
Son
cinco. Ya le gustaría a Coalición Canaria tener cinco.
Ojalá.
Son seis, ¿no?
Del PP son cinco. Tres de Tenerife y dos de... No, seis.
Seis, son tres y tres. No.
Bueno, pues había uno que estaría por ahí perdido porque había en la foto que yo vi, había
cinco. Estaría en el bar. Vale.
Coño, verdad, faltaba Asier, que Asier no estaba en la foto.
Sacó la foto, el que no sale sacó la foto.
Ay, mi cabeza. No, pero de verdad, yo creo que es el momento de que empecemos a tomarnos en serio que la política nos afecta y nos afecta mucho. Y que.
Y aparte, estamos.
Hay
hablando.
Que pasar rayas, ¿no?
Decir, no puede ser que estén otros diputados defendiendo la comunidad autónoma de Canarias calentando una silla. Y una sola persona está haciendo todo lo que puede y más. Ojalá lo que tú decías, hubieran sido más de Coalición Canaria para tener una voz clara y firme. Lo que no puede ser es eso, que tengamos otros representantes de la comunidad autónoma calentando una silla sin ninguna intervención y sin ninguna defensa. Y lo peor todavía, sin ningún apoyo a un problema del que todos somos conscientes, porque ni siquiera apoyan el problema.
Eso es grave. Hablo de la ignorancia. Ahí en el Congreso de los Diputados puede levantar una mano y levantarse y hablar.
Pero puedes intervenir cualquiera pidiéndolo, por ejemplo, como el Parlamento de Canarias.
Sí, todo,
o sea, todos tienen la oportunidad
de intervenir. ¿Pero tendrían que utilizar tu partido o la Cámara?
No, las intervenciones...
La Cámara,
presenta por escrito y te dan...
La pregunta es que luego los partidos grandes tienes portavoces.
La pregunta
de migración, portavoces no sé qué, portavoces
de cuándo. Pero también lo puedes hacer, ¿eh? De forma individual también lo puedes hacer. Lo que pasa es que tienes que solicitarlo. Por
te puedes enfrentar al partido y entonces ya no va más en las listas.
Eso es importante cuando son las elecciones tener claro a quién hay que poner el voto cuando son las generales. Que no estás votando a Pedro Sánchez ni estás votando a Feijóo. Estás votando la defensa de una comunidad autónoma.
Llevamos toda la vida con ese tema y yo creo que es una responsabilidad también de alguien que no es el que tiene el desconocimiento, ¿no? ¿Por qué en un momento dado Coalición Canaria tuvo 4 diputados y ahora tiene 1?
Nosotros,
hay que hacer esa reflexión.
Hemos hecho esa reflexión en el partido, en los órganos.
Hay una crisis, y yo si quieres hablo de fuera, que no estoy tan metido en la política. Yo recuerdo cuando hubo el gran caos de coalición, que fue hace unos años, que ahí hubo un rebumbio y perdió gran parte de del punch que tenía a nivel social. Y les ha costado el caso de las Teresitas, hasta todo ese tema. Les ha pasado una factura creo que gorda.
Nosotros hemos tenido ese debate a nivel interno en el partido. Yo formo parte del Consejo Político Nacional e Insular, ¿no? Y se ha hecho un análisis de que quizás son varias las circunstancias. Una de ellas es que en las campañas a nivel general electorales Coalición Canaria se pierde porque los medios de comunicación se polarizan en 2 o 3 partidos nada más. Claro. Y ahí nos cuesta llegar mucho. Otra, la ignorancia de la gente, que sigue creyendo que en la papeleta del voto que tiene a Pedro Sánchez o Feijóo, porque es lo que te venden los medios de comunicación. Y otra también, una crítica al partido, que hemos sido conscientes que a lo mejor nos hemos dedicado más a gobernar y al trabajo del día a día que quizás a vender. Nosotros reconocemos que somos un partido que nos cuesta vender lo que hacemos. Hay otros que tienen un marketing enorme y cualquier pequeña cosa que hacen la venden mejor. Y de crear conciencia nacionalista también. Porque quizás nos centramos en la gestión del día a día, en resolver problemas y no sembrar esa semillita que han hecho otras comunidades autónomas.
Los problemas que tienen, pero desde hace muchos años, son los reinos de Taifa. O sea, ¿cuántos partidos nacionalistas hay en Canarias? no están agrupados. O sea, tienes a Nueva Canarias, luego vas a Islas y tienes hasta otra tercera fuerza que no está ni en coalición, ni está Nueva Canarias. Entonces, hombre, nosotros, ese es el problema.
Pero lo que dices tú es, si te fijas, el modelo que sigue, yo siempre lo pongo, yo quizás no soy objetivo por el cariño que le tengo a Paco, la Orotava es un modelo en el que, es que si yo estuviera en la Orotava, vota Francisco. Si estuviera en La Matanza, votaría Ignacio. Y tú dices que tiene que ver el PSOE con coalición. Es la manera de gestionar.
Sí, pero
es decir, al final, en la Orotava no paran, perdona, Juanca, no paran de publicar, de informar. Es decir, tú al fin, y la Orotava luego tú vas a pasear ahí, es que es un gustazo, macho. O sea, la Orotava es un pueblo que es modelo de un montón de historias.
Pero entre otras cosas, por los ciudadanos de la Orotava.
Por ejemplo, cuando llegan los votos nacionales, la Orotava, que tiene mayoría absoluta de coalición canaria,
¿Quién vota?
A coalición canaria.
Bueno, nosotros conseguimos 9.000 votos, 8.000.
Sí, pero ¿sois la fuerza más votada?
Pero ¿cuántos menos que en las municipales? ¿Cuántos
menos? Es que el tema es que cuando llegan las locales, coalición canaria, igual que la autonómica, tiene mucha potencia, pero cuando llega la nacional, los propios votantes locales votan a los partidos nacionales. Ese es el problema que hay. Cuando llegan las generales y las europeas, la gente vota al PP y vota al PSOE.
Pero también es verdad que en las elecciones locales la gente vota mucho a la persona. Tú lo decías, sí. Yo según me voy de municipio, local. Voto porque al final es el político que te genere cercanía, que te genere para poder resolver los problemas.
Pero si tu votante fuese fiel...
Que no vienes a la tertulia cuando viene la quieres para ti solo.
Si tu votante fuese fiel, serías la fuerza más votada en Canarias.
Claro, pero cuando tú votas a otras instituciones, ya votas más la ideología. Y esa es la autocrítica que nosotros hacemos, que a veces no somos capaces de vender lo que hacemos, y a veces también no hemos creado conciencia, como han hecho otras comunidades autónomas, que han intentado pinchar con el nacionalismo a las nuevas generaciones, en la sociedad, y eso también es una cosa que quizás no hemos sabido hacer bien, porque nos hemos centrado más en la gestión del día a día. A la gente hay que concienciarla, bueno, de la importancia de que en cámaras, como a nivel del gobierno de España y demás, tenga representación de gente que realmente defienda tus intereses, que no vayan a calentar.
Pero ese discurso lleváis años diciéndolo y no cala.
Pero no hemos llegado
Patricia
a conseguir hacerlo.
Iba a decir algo y ahora
no. Pero también que llevamos 4 años en la oposición y estábamos haciendo un trabajo diferente.
Mucha gente no quiere minorías, la gente quiere un partido potente, que gane mayoría el PSOE, que gane mayoría el PP, quitando las comunidades de vasca y catalana, del resto, poco, bueno, aquel Teruel una vez y el no sé quién,
pero son proyectos fugitivos.
Entonces, claro.
Ni el BNG tampoco tiene potencia.
Yo no voy a votarle a Cristina porque uno solo, dos solo, a mí no me va a representar, por mucho que
grite. Claro, está representando más que los otros.
Pero
ahora,
yo creo un poco...
Bueno, hay muchas cosas que ahora yo... Es verdad que ahora no estoy siguiendo tanto la política porque ya no estoy metida, pero cuando estuve... Yo sé que los de aquí míos, que eran Azurita, una de ellas, ella estaba cada 2x3 interviniendo en el
Parlamento.
En el Congreso de los Diputados. Intervenía en donde ella era portavocía, que era vivienda. Porque claro, y vivienda y no sé qué más tenía ella. Tú tienes que ir donde tú tienes que estar. Tú no puedes ir a hablar ahora
de Adelia,
de
que cuando hay un tema que afecta a Canarias por encima de siglas políticas... Los diputados canarios, independientemente que sean de uno u otro, deben de pensar en Canarias.
Sí.
Pero volviendo al análisis de electoral, y un poco un híbrido entre lo que decía Delia y Juan Carlos, el tema de coalición canaria a nivel nacional está muy mal vendido.
Muy mal vendido.
Muy mal vendido.
Esa reflexión tiene que hacer.
Digo, coalición canaria, Nueva Canarias o cualquiera que sea a nivel local. Y no creo que tampoco sea bueno el defender esa fidelidad. No, porque creo que eso sí significa criterio. Es decir, oye, tú en las locales voto a coalición canaria, y en las nacionales, por lo que veo, o sea, yo necesito, y yo te hablo ahora desde el punto de vista empresarial, un gobierno de Sánchez, un gobierno de Feijóo, afecta a mi futuro a medio plazo, a 5 años. Entonces yo sí debo de incidir y votar hacia lo que sí creo que a nivel macro político, macro social, debe auspiciar que mi desarrollo sea mejor. ¿Qué ocurre? Que si esto estuviera mejor vendido y se dedicaran más recursos por parte de Coalición Canaria a entender que volver a la senda de los 4, 5, 8 diputados que podríamos tener, no sé cuántos en función de los votantes...
Seis con un buen partido en Tenerife y un buen en Santa Cruz y un buen partido
en... En esa historia sí podríamos mejorar mucho el desarrollo de Canarias, como lo hizo Coalición Canarias cuando tenía esos 6. Creo que el desarrollo de Canarias fue bueno.
Pero porque era llave.
Claro, claro, pero es que lo seguirá haciendo.
Es que seis diputados pueden ser llave ya. Es que eso, en la historia de este país, para siempre.
Y con uno, con Mardones, mira lo que se sacó.
PNV ha sido llave siempre.
Entonces, yo, aprovechando que estáis aquí, que forma parte del Consejo Nacional este, coño, yo creo, y en España y en Canarias particularmente, tenemos una calidad de profesionales dedicados a la comunicación, no me refiero a los medios, sino al marketing de implementación en territorio, brutales. O sea, el asesor de Obama era de Las Palmas, tío.
Wow. O sea, Juan Verde.
No, quitando a Juan Verde. Juan Verde hablo de...
Otro que sí.
Juan Verde es amigo personal. Es el que elaboró los discursos de...
Sé quién te refieres, pero
de Obama. Es un pibito de Las Palmas que tenía apenas 27 años. Y es un,
no sé, si aquí es gente en comunicación.
No, ese ya lo tenemos perdido. Buena. Pero es que hay gente como esa, hay gente aquí muy buena. Muy
fíjate que yo no creo que sea tanto.
Mira, no marketing. Hablo de.
Si se ponen los cascos, se dan cuenta que cuando se meten tres.
No hablo de marketing en Sidelia solo, sino de pedagogía. Y esa pedagogía también tiene que estar en el día a día.
Sí, yo creo que lo que nos falla es llegar a la ciudadanía en general, porque luego realmente los vídeos que se están saliendo en el Congreso de los Diputados de Cristina están rulando por todos lados. La gente lo está viendo. Además, fue nominada ahora entre las cuatro políticas de revelación de este mandato. Sí, sí, entonces...
Pero Ana también hizo un buen trabajo. Sí. El tema está en que yo creo que los españoles, en general, y los canarios en particular, no saben qué se cuece en el Estado y qué responsabilidad de las comunidades autónomas. Se pierden. Entonces, lo importante que es para Canarias tener representantes donde se hacen leyes que después nos afectan a todos los españoles, pero en concreto y en particular y de manera muy especial a los canarios, y que tienen que tenerse en cuenta a la hora de redactarse que Canarias tiene una singularidad que normalmente no se tiene en cuenta. Y esas decisiones toman en el Parlamento de España, no en el Parlamento de Canarias. Hay un desconocimiento absoluto por parte de la ciudadanía. Entonces no sabe qué están votando. Entonces, en mi opinión, humilde opinión, es que es mucho más importante que haya una representación canaria, que se preocupe por Canarias.
Un grupo parlamentario.
Un grupo parlamentario en el Estado, en el Congreso de los Diputados, que tener un gobierno de Canarias. Yo creo que se puede hacer más por Canarias en la península.
La cantidad de minutos que tienes intervención como grupo.
Y luego
aparte no solo eso, sino que luego aparte...
Y leyes que nos afectan, y que hay que tener particularidades para Canarias.
A la hora de votar, imagínate, lo que están sacando el PNV, o lo que está sacando Esquerra, lo que está sacando Junts...
Desde el punto de vista de sacar. Yo no miro la historia de que quitar de un lado para ponernos a nosotros. No. Es que Canarias tiene una singularidad que no se está recogiendo, que no nos entienden. Que tú lo han dicho aquí mucha gente de coalición. Es que vas una y otra vez, y cada vez que cuatro años tienes que volver a explicar que Canarias está allí. Y que tenemos mucha costa y que tenemos muchos problemas que aquí no tiene.
Yo llevo años predicando en el desierto cuando voy a las comisiones de turismo dentro de COE con el tema de cuando hablamos del descuento residente. A ver, nosotros somos una región ultraperiférica, estamos a 2 horas y media del territorio continental. No hay otra forma de venir porque la gente no va a venir en barco. Y es que no solo es que el canario tenga que tener unos precios decentes para poder moverse, sino es que el que viene a visitarnos también. No puede ser que una persona ahora, cuando llega a esta época de Navidad, un canario que vive en Madrid y no tiene residencia aquí, o alguien que quiere venir a pasarse una semana aquí, le cueste 500 o 600 euros un billete. Total. Porque con eso me voy a Nueva York o me voy a Pekín.
Carlos, yo llevo 32 años aquí y llevo diciendo lo mismo hace 32 años. Hay que explicarlo de una vez. No se puede considerar. Y tú vas a Cuenca y consideran que Balear y Canarias es lo mismo. Pero es que te va al gobierno de España y una y otra vez hay que volverlo a explicar.
Y
los tratamientos que le dan a Canarias es lo mismo que le dan a Ceuta, Melilla y Baleares. Los mismos. Es decir, no hay diferencias prácticamente, no sé qué sea el REF. Que encima el REF estamos ahí, que si sí, que si no, que sí, que es un chaparrón. Cada 4 años, cada 5 años negociando.
Y tenemos que dar las gracias por algo que nos corresponde. Sí, que parece que nos están dando un favor, haciendo un favor.
Como
porque Baleares es verdad que son islas, pero Baleares, aparte de que la distancia es menor, tienes un ferry desde Barcelona, desde Valencia, desde Alicante, que en 4 horas te ponen.
Y cuando
tienes una conectividad muy...
Mira, una buena noticia que no sé si se la ha dado cuero aquí o no, pero aprovechando que está aquí el representante de ATA. Sabes que se suscribió a través de... actualmente, y cambiando de tercio total, ¿eh? Pero una buena noticia. Para los trabajadores autónomos, para cualquier persona solo se podían hacer aportaciones a planes de pensiones hasta 1.500 euros al año.
Desgravable.
Ahora hay un acuerdo de ATA, en este caso con Mafre, aprovecho y meto la cuñita publicitaria.
Como Dios manda.
Claro, que se puede aumentar esa cantidad hasta 4.250 euros más, llegando a 5.750 y poder desgravar el importe íntegro.
Y estamos de aquí al 31 de diciembre que se puede hacer, que tenga ese
apenas 10 días, ¿no?
Esos filletillos que queden por ahí sueltos debajo del colchón.
Pero bueno, que se sepa que hay, porque mucha gente no lo sabe, que hay una asociación de trabajadores autónomos que creo que llevan ya 2 años, por lo menos la parte que yo lleva mucho, ¿no? Pero los últimos 2 años están haciendo una labor de pico y pala encomiable, y aprovecho para felicitar a Juan Carlos también esa labor que hace.
Bueno, pues yo, fíjate tú, quería hablar de este tema, quería hablar de varias, quería hablar de La Palma, del tema de la plataforma esta Plocan que se han hecho en tasa corte, quería hablar del tema del CO2 que emitió Tajo Gaite, que más en 8 días o en 86 horas o 86 días que todo el resto de los canarios en un año. Pero hay algo que me preocupa más, porque además creo que vamos a seguir hablando de este tema. Hablamos de la vivienda, de la vivienda en Canarias, que parece ser que estamos fabricando una tercera parte de las que necesitaríamos para que el mercado se vuelva a estructurar. Desde el año 2012, la crisis del ladrillo, la burbuja inmobiliaria, estamos construyendo menos de la tercera parte de la vivienda que necesitamos para que el mercado esté como debe estar. Sí. ¿Y por qué le echamos la culpa al mercado de la
vacacional.
Alquiler vacacional?
¿Puedo hablar?
Sí, claro, claro.
A ver, con datos en la mano, ¿eh? El impacto de la vivienda vacacional en el territorio no supone más de un 2,5% de lo que es el parqué de vivienda frente a la vivienda que hay. La vivienda vacía, mayoritariamente ocupada, ¿no? Propiedad de bancos y fondos buitres, y luego de propietarios que la quieren tener vacía, supone un 20%. Y el problema es la vivienda vacacional. Tenemos los datos, además, publicados por Asotel, si no recuerdo mal, que el incremento de las tarifas de los hoteles ha subido en torno a un 20 y pico, casi un 30%. Con lo cual, yo no sé dónde está el problema, que estén cebándose a lo bestia con el alquiler vacacional, cuando al final es cierto que lo que sí se debe hacer es una regulación
regular
ya, y tener personas y recursos humanos disponibles para que eso se regule. Pero el alquiler vacacional es una alternativa. Es una alternativa diferente. Hoy por hoy, una familia con 2 chavales no se puede permitir un hotel, pagar 2 habitaciones y pagar las tarifas. O si se lo puede permitir, también le puede interesar tener un alojamiento que regule, que esté regulado.
Es
que
otra manera de viajar. A mí últimamente me gusta mucho más ir a viviendas de vacacionales. Y no son más baratas que hoteles, a veces.
No, por eso te digo.
Porque vas al centro de la ciudad.
Pero ¿sabes qué pasa? Que al final lo que estamos viendo en las redes sociales es gente que coge caravanas, que coge solares vacíos y mete 4 cabañas y hace tal. Es decir, eso es lo que está mal.
Tiendas de campaña.
Tiendas de campaña, barcos, tal. Es que hoy por hoy hay de todo. O sea, hoy todo se puede convertir en vacacional. Yo siempre le digo a la gente, digo, mira, para tú estar dado de alta en plataformas, además las plataformas están absolutamente alineadas tanto con ayuntamientos como con cabildo juntal, tienes que reunir una serie de requisitos que están ahí. O sea, oye, los que no están ahí, métale toda la caña del mundo. Pero bueno, está ahí, que parece ser que quieren sacar una ley de regulación para el año que viene, y estamos todos, yo particularmente...
Pero una ley de regulación en contra del alquiler vacacional, sí, sí. Cuidado.
No. Sí. La ley canaria no va a ser así en contra,
bueno,
¿eh?
Bueno, si ves el borrador...
Vamos a ver, lo que se ha visto hasta ahora no es a favor.
Lo va a redactar el Partido Popular y ya sé quién lo va a redactar.
Bueno, el Partido Popular, como también cambia de opinión, no quería la comisión de insularidad y al final ha dicho que sí.
Bueno.
No sé si los baleares han presionado, los tinerfeños, desde luego no los veo muy emocionados. Yo los llamé a los 3 y ninguno quiso intervenir.
A ver, yo creo que por mucho que regule, lo que está hecho no se puede, ¿no? No,
yo fui a la reunión que convocaron unas reuniones por todas las islas del director general de infraestructura y política territorial, que la verdad que habían 400 personas en la reunión
de gobierno.
Exacto, y lo dejaron súper claro, que lo que no van a hacer es intentar cerrar las viviendas vacacionales que están ahora, sino intentar que se adapten en la medida de lo posible y controlar muchísimo las nuevas. Incluso, ni siquiera llegó allí con un borrador, lo dejó súper claro. Yo no vengo con un borrador, sino vengo simplemente, están haciendo una consulta pública que está en la web del gobierno de Canarias, a ver si realmente el gremio y el sector quiere hacer una regulación o no.
Lo que pasa es que la gente está asustada porque
las intervenciones ahí fueron muy fuertes.
Mira lo que ha pasado en Nueva York, ¿no? O sea, Nueva York a partir del 28 de octubre ya no puedes alquilar un vacacional, salvo que tú vivas y lo que estés alquilando es un espacio
dentro de tu vivienda.
Pero tiene que estar el inquilino, con lo cual no puede haber tenedores, o sea, no puedes tener 10 apartamentos en explotación porque tú no puedes vivir simultáneamente en 10 domicilios a la vez, con lo cual solo puedes alquilar una vivienda, ¿no? Lo que yo sí regularía bien...
El problema de Nueva York es diferente al problema de Canarias,
sí,
¿eh? Claro,
sí, no, la masificación sí, no, pero también lo estamos viendo en Venecia y lo estamos viendo también en determinados núcleos turísticos en los cuales no hay vivienda. O sea, no
pero es
vivienda,
que estamos hablando de ciudades.
Lo que están haciendo, lo que hay que regular es todos estos fondos de inversión que están llegando, que están viniendo, que están comprando edificios, que están reformando y que están haciendo viviendas vacacionales. Eso no lo veo bien. ¿Por qué? Porque no están generando empleo, sí.
Pues los que hacen la torre, la construcción,
pero no, luego pero de mantenimiento, sí. O sea, al final es un edificio, es un hotel encubierto. Sin recepcionista, sin mantenimiento, sin tal y cual, o sea, no genera.
Ahí lo puso de ejemplo
por
él.
Por eso es lo de regular, o sea, yo lo de regular me parece bien, yo quitarlo no, y que el alquiler haya subido por el bien de la vacacional, no. Eso solo lo dicen los que se hacen llamar progres ahora.
Y aparte hay
que son.
Mucha, el alquiler no ha subido
mucha gente, mucha gente ha invertido en eso para hacer un complemento de su renta, incluso jubilación o su sueldo.
No, y o sea, aparte de eso, con la ley de vivienda que tenemos del gobierno de España, los tienes que subir porque es la única manera de garantizarte que los que se metan ahí dentro te lo puedan pagar.
Claro.
Esa es la base. Y eso se dijo.
Lo que ha partido el mercado
de la ley. Pero Patricia, al final, yo creo que son los organismos locales.
Bueno, no puedo hablar, no me dejan.
Ah, perdón.
No, yo no sigo. No.
Que son los organismos los que también tienen que regular la vivienda social. O sea, que haya vivienda para todo el mundo. Ahora, yo, desde la propiedad individual, que tú me obligas a mí a no generar o a desarrollar una actividad porque tú quieras que yo le alquile esto a
100 euros porque el
a viviendas sociales para alquiler. Sí, es lo que estábamos hablando, lo que introducía, ¿no? Vivienda, es decir, hace falta más vivienda para tensionar el mercado.
El cabildo ahora va a dar un dineral para vivienda social, alquiler de vivienda social. Y a mí, bueno, me parece bien, yo lo aplaudo, pero ¿qué vivienda social tenemos en la Rotava para alquilar?
¿Y qué demanda?
Ahora están construyendo.
Sí, ahora ha salido.
¿Y qué demanda hay además?
Ahora ha salido. Sí, pero ¿qué demanda hay? Pero ahora está en San Antonio. Y en el hierro es lo único que ha sacado el gobierno canario.
Si estamos hablando que la mayor urgencia que hemos tenido en Canarias estos últimos años ha sido la erupción del volcán en La Palma. Y tenemos a la gente metida en contenedores. Que hoy por hoy. ¿Cuántas casas prefabricadas te puedes traer? Pedro que las Sánchez montas en 15 dijo, días y sigue la gente mal viviendo y metidas todavía en hoteles.
Pedro
todavía.
Sánchez dice que eso ya está solucionado. Estamos hablando del plan de vivienda.
¿Y el presidente del Cabildo de La Palma, que estaba antes de... ¿El que está? ¿Qué dice?
El que estaba, el que estaba.
Se ha preocupado de que el CO2 que ha emitido el volcán es más que el que emitimos los canarios.
Sí, en el año 2020.
Aquí, mira, entre todos las mataron y eso la se murió. No está nadie libre de pecado.
No voy a hablar.
Bueno, señores, los volvemos a ver antes de Navidad, así que pasen buen fin de semana. No gasten mucho.
El viernes que viene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Haremos un brindito o algo, ¿no?
Digo yo que sí, algo haremos.
Hombre, si me saco la lotería no vengo.
Ya, de momento me voy a poner esa plata. Salió ya la lotería, ¿para qué quieres más? Deja para los demás, ya tienes la lotería tocada ya.
Bueno, pues quedan todos ustedes despedidos hasta la semana que viene.